Primera carta del apóstol Juan. En su capítulo 4. Dice la palabra de Dios: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Vamos a meditar los versículos 16 y 17. Y quisiera leerlo en algunas otras traducciones de la Escritura. Bueno, en nuestra Biblia dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Otra traducción dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Otra traducción dice: sabemos cuánto nos ama Dios, porque hemos sentido ese amor, y porque le creemos cuando nos dice que nos ama profundamente. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Y al vivir en Cristo, nuestro amor se perfecciona cada vez más, de tal manera que en el día del juicio no nos sentiremos avergonzados ni apenados, sino que podremos mirarlo con confianza y gozo, sabiendo que Él nos ama y que nosotros lo amamos también. Otra traducción dice, y sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que Él nos tiene. Dios es amor, el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en Él. De esta manera, el amor alcanza su plenitud en nosotros y así podremos estar seguros en el día del juicio. Y así podremos estar seguros en el día del juicio. Tenemos esa confianza porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Por nuestra parte hemos conocido y hemos puesto nuestra confianza en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Nuestro amor alcanza su más alto nivel de perfección cuando al compartir nosotros ya en este mundo la condición de Cristo nos hace esperar confiados el día del juicio. Nuestro tema esta tarde es el amor en nosotros. El amor en nosotros. Cuando nosotros vamos mirando la historia de la redención, la Biblia es la gran historia de la redención, y nosotros vamos a mirar que desde que el pecado entró, hay dos simientes: la simiente de la mujer, la simiente piadosa, y la simiente de la serpiente. Dice la Biblia, en primera de Juan también dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. El Señor, Dios es amor. Y habiendo caído en Adán, todos nosotros somos arrastrados y hemos sido incapaces, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, faltos de la capacidad de poder vivir para aquello que fuimos creados. Fuimos creados para mostrar la gloria de Dios. Él nos hizo a su imagen. Dice la Biblia, creó Dios al hombre, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Y al ser imagen de Dios debemos mostrar las perfecciones de Dios. Y una de las perfecciones sobresalientes de Dios es que Dios es amor. Nacemos en este mundo y nacemos aborrecedores de Dios, incapaces de poder amar. La gente habla demasiado del amor de Dios. Quizá es del atributo o la perfección de Dios que la gente más habla. La gente se la pasa diciendo y le gusta a la gente hablar que Dios es amor. Y es verdad, Dios es amor. Pero la gente que habla de que Dios es amor entiende muy poco acerca de lo que significa el hecho de que Dios es amor. Dios es amor es la verdad bíblica. Y no hay amor fuera de Dios, ni hay quien pueda amar si no conoce a Dios. La Biblia dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el amor está en nosotros por causa de la obra misma de Dios. Si no fuera por causa de la obra misma de Dios, no seríamos capaces de amar. La gente aparentemente vive y mantiene relaciones que los hacen mantener relaciones. Y recuerdo que en una ocasión compartía la hermana Betty que en el mundo, por ejemplo, la gente dice que en el matrimonio es 50% y 50%. O sea, cada quien tiene que dar su 50. Una de sus nietas decía, y la hermana le corrigió y le dijo, eso es mentira. La realidad bíblica es, cada quien tiene que dar el 100%. Pero el que no conoce a Dios da el 50% porque viven negociando y viven por conveniencia. Pero el amor es de Dios, y cualquiera que no conoce a Dios, pues no hay amor en él. Lo que hay en la persona sin Dios es lo que había en Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ahora, el amor en nosotros es Jesucristo, es la máxima expresión del amor de Dios. El Evangelio es la anunciación del amor de Dios. Y el amor en nosotros es por causa de su obra. Y cuando miramos este pasaje, vamos a encontrar que, en primer lugar, este pasaje nos enseña que el amor en nosotros es algo dinámico. Y algo dinámico es algo que está en constante cambio. No es algo estático, no es algo que se mantiene sin modificarse. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, en nuestras Biblias, el versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. En esto se ha perfeccionado. La traducción Reina Valera contemporánea dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros. Y otra traducción de las que leí dice, nuestro amor se perfecciona cada vez más y más. Y otra de las traducciones dice, nuestro amor alcanza su más alto nivel de perfección. Todas estas formas en que es traducido el verbo del griego original son formas adecuadas de traducir que implican que hay un dinamismo, hay un cambio, se ha perfeccionado, que es un evento que ha ocurrido en el pasado, pero es una forma verbal que mantiene en el tiempo. Y la Reina Valera contemporánea dice se perfecciona, porque se ha perfeccionado, pero se perfecciona y se sigue perfeccionando, porque somos llamados a ser imagen de Cristo, a crecer en la semejanza del Señor Jesucristo. La Biblia dice allí en Romanos 8:28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dice, porque a los que antes conoció, también nos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y la idea es que el cristiano se está perfeccionando a la imagen del Señor Jesucristo. Se ha perfeccionado, se sigue perfeccionando, está creciendo, es algo en constante cambio. Y es un constante cambio que debe ir en crecimiento conforme nosotros conocemos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo tiene su inicio? El versículo 17 dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros. En esto se perfecciona el amor en nosotros. La misma idea de la forma verbal es de que es en constante cambio. Pero cuando dice en esto se perfecciona, se está refiriendo a la verdad que está en el versículo anterior. Y una de las traducciones lo hace claro, porque dice, y al vivir en Cristo, nuestro amor se perfecciona. Y el versículo anterior está hablando justamente de vivir en Cristo, porque el versículo 16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Y está hablando de permanecer en Cristo, de vivir en Cristo. Dice, versículos anteriores, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, versículo 10, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Pero el versículo 9 dice, en eso se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y aquí no está hablando de simplemente vivir por Él después de la muerte, sino de vivir cada día que estamos en la tierra, como el apóstol Pablo aprendió cuando dijo, porque para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia, porque es vivir en Cristo. Y es vivir en Cristo, es permanecer en Él, es lo que enseña el capítulo 15 del Evangelio de Juan, que habla de permanecer en la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y aquí nos está hablando del inicio. En ese versículo 16 nos está hablando de cuándo inicia el amor en nosotros. El amor en nosotros inicia cuando, dice allí el versículo, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. El amor en nosotros inicia cuando conocemos a Dios en la faz de Jesucristo. El amor inicia cuando Dios nos revela a su Hijo, cuando abre nuestros ojos y podemos ver verdaderamente quién es el Señor Jesucristo. Cuando empezamos a comprender que Jesús es el eterno Hijo de Dios, cuando Dios nos da entendimiento para entender que es el que vino a salvar a su pueblo de sus pecados, cuando nos abre los ojos para ver que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando abre nuestros ojos y nos permite mirar que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cuando Dios se revela, dice, y nosotros hemos conocido y creído. Cuando Dios abre nuestros ojos y Dios nos da fe para creer en el Señor Jesucristo, para creer la obra salvadora del Señor Jesucristo, para creer que la única posibilidad de salvación es la obra perfecta y completa del Señor Jesucristo, quien es el camino, es la verdad y es la vida. En ese momento, el amor viene a nosotros. Ese es el inicio del amor en nosotros, cuando Dios nos permite conocer al Padre en el Señor Jesucristo. El amor que nos da vida eterna, como dice Y esta es la vida eterna, que te conocen a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, a Jesucristo tu Hijo a quien has enviado. Ahí está el inicio, está hablando del dinamismo, inicia, pero no solo inicia, sino que es un amor creciente, un amor que se perfecciona. Y cuando crece, ese amor crece en la medida que lo conocemos. En un inicio lo conocemos y venimos. Y empezamos como el proceso de la vida física. El niño bebé pequeño confía en sus padres y al principio hay que alimentarlo y después empieza a dar sus pasos. Y primero se va a empezar quizá a caer, pero él empieza a afirmarse y empieza a poder caminar y hacer cosas por sí mismo. Y la idea es, nuestra fe crece en la medida que nosotros conocemos cada día más al Señor. En esto, cuando empieza la frase que les dije del versículo 17, es, en esto se perfecciona, o en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿En qué? En que permanecemos en Él, y permanecemos a Él porque le hemos conocido, porque Dios nos ha revelado, y porque Dios nos sigue revelando, y porque seguimos confiando y creciendo en confianza en el Señor. Es lo que Pablo pedía para los creyentes. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y todo conocimiento. Ciencia de Dios, conocimiento del Señor Jesucristo. Conocer al Señor Jesucristo era lo que Pablo oraba para los creyentes, porque era la pasión del corazón del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba apasionado por conocer a Cristo. Dice, todo lo que antes para mí era ganancia, ahora para mí es basura, con tal de la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y hermanos, es de trascendental importancia el crecer en el conocimiento de Cristo. La necesidad más grande del hombre es conocer a Dios. El pueblo del Señor sufrió en el Antiguo Testamento por falta de conocimiento de Dios. Conocer a Dios es nuestra más grande necesidad. La vida eterna es conocer a Dios, quien se ha revelado en la faz del Señor Jesucristo. Ahora, la otra cosa que nos muestra acerca del amor en nosotros es que, habiendo conocido a Dios, habiendo crecido en la confianza en Dios, estamos totalmente, nuestra confianza está en nada más que en la obra perfecta de amor del Señor Jesucristo. Está en su sacrificio completo, está en su justicia plena que Él vivió de una manera justa y cumplió la ley. Él hizo lo que todos nosotros hemos fracasado. Él glorificó consistentemente todos los días de su vida a su Padre. Él amó todos los días de su vida con un amor inalterable a su Padre. Él confió plenamente en su Padre. A pesar de que Él sabía lo que iba a sufrir, Él oró y dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino hágase tu voluntad. Y Él estaba confiado totalmente, nunca dudó de su Padre celestial. Nosotros tenemos una fe que es preciosa porque es don del Espíritu Santo, pero en cuanto a que es nuestra, está llena de agujeros. Nuestra oración debe ser como aquel que le dijeron, cree. Sí, él dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. En contraste, el Señor Jesucristo confió plenamente en su Padre. Allá en la cruz, la gente que estaba mirándole en burla le decían, confío en Dios, líbrele él, pues en él confiaba. Y él confió y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, y el Señor le libró y no permitió que su santo vea corrupción. Al tercer día, Él fue levantado de entre los muertos. Él dio satisfacción a la justicia del Padre. Ahora, ese amor es la base de nuestra confianza en el día del juicio. Hay un asunto importante, hermanos, y es el apóstol Juan se toma con seriedad el día del juicio. Y hay algo que todos temen. Y hay algo que todos quieren. Todos temen el día del juicio y todos quisieran estar confiados en el día del juicio. Y hay muchas cosas que de pronto hay gente y uno escucha gente. Y hay gente que habla y dice que cree en el Señor Jesucristo y se dicen creyentes. Y qué triste es cuando, pues, en verdad no les ha alumbrado totalmente el Evangelio. Escuchaba a un hombre que entiende muchas cosas y entiende acerca de Jesucristo y entiende muchas cosas de la Escritura, pero él dice que él no cree en Satanás, no cree en el infierno, pues entonces no puedes creer en Cristo, porque Cristo es el predicador que más predicó acerca del infierno. Cristo habló y le dijo a los judíos: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. El día del juicio es un día real. Dios es amor, pero Dios es justicia, y habrá un día del juicio. Mucha gente, en falta de entendimiento de quién es Dios, dicen: bueno, Dios es amor, entonces pues Dios no va a castigar a nadie. Dios es amor, pero Dios es amor y Dios es justicia. Y en su amor Él ha salvado a un pueblo y Él lo ha salvado de sus pecados. Pero Dios es Dios justo, que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y no habrá nunca un pecado que quede sin castigo. Los pecados nuestros, de aquellos que estamos en Cristo, no están sin castigo. Dios ya castigó nuestros pecados en el Señor Jesucristo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice el pasaje que leyó nuestro hermano, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay un día del juicio, pero para el creyente, la base de la confianza, el hecho de que él puede esperar ese día sin temor, es más, el creyente anhela ese día y lo anhela sin temor, es en base al amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, ese amor que ahora está en nosotros. Esa es la base de nuestra confianza. Dice la Biblia, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Perdón, el versículo 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Y dice: para que tengamos confianza en el día del juicio. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Y hermanos, el día del juicio es un día terrible. Y en verdad es algo que nos debe quitar el sueño. Es triste que a veces nos quita el sueño cosas como cuando no alcanza la quincena. Nos quitan el sueño ciertas cosas, pero es triste que de pronto lo que nos debería quitar el sueño es pensar en el día del juicio. Pensar que el día del juicio puede llegar y no estar preparado verdaderamente debería quitarte el sueño. Dice la Escritura, por ejemplo, en Malaquías 4:1-2, dice: ¿Por qué aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa? Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y este es el amor de Dios. Nacerá el sol de justicia, Cristo es el sol de justicia, Él es la luz del mundo, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada, con expectación, con confianza, con entusiasmo, esperando aquel día, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque estamos seguros en su amor, en el amor que Él ha puesto en nuestros corazones. Dice Isaías 13:5-11, viene de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrarán cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Pero los creyentes, dice la Escritura claramente, dice allí: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en ese día terrible, el día del juicio. Apocalipsis 6:15-17 dice: los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie ese día. Hay gente que en su necedad y en su soberbia dice, cuando Dios venga, yo tengo muchas cosas que preguntarle. Nada le vas a preguntar. Cuando Él venga, te vas a esconder y vas a decir a los montes que caigan sobre ti si tú no has sido objeto de su amor. Si Él no se te ha manifestado en Cristo, si tú no has creído lo que la Escritura dice acerca del Señor Jesucristo y lo que dice acerca de tu persona, entonces no hay amor en ti. Y si no hay amor en ti que se ha perfeccionado, entonces debes de temer. Pero los creyentes podemos estar expectantes, como dice el pasaje ahí, de que como becerros, como con entusiasmo, dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Dice la Biblia en Romanos 2:5-6, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, en contraste, la Escritura nos habla acerca de los creyentes, de aquellos que estamos en el amor y que el amor está en nosotros, aquellos que por la gracia de Dios hemos sido atraídos a Él con lazos de amor, aquellos que por gracia de Dios nos ha dado oídos para oír la voz del buen pastor y poder seguirle, aquellos que por gracia hemos sido atraídos a Él, hemos sido salvados por gracia. Dios nos ha dado entendimiento de quiénes somos y quién es el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice en el mismo Evangelio de Juan, la primera carta de Juan dice, capítulo 2, versículo 28 y 29, dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Dice el versículo que estamos meditando, justo habla acerca de la confianza, en lugar del temor que aquellos que no han conocido a Cristo experimentarán. Dice: en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y aquí dice: ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Versículo 2 del capítulo 3 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, y allí alcanzará la perfección plena y total el amor en nosotros. Dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Y hermanos, dice: y todo aquel que tiene esa esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y esa es nuestra gloriosa y bendita esperanza. Esperar aquel día cuando veamos a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquellos que no confían en el Señor Jesucristo van a sufrir pena de eterna perdición. Van a pedir a los montes que caigan sobre ellos. Pero qué maravilla es que vamos a ver a aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vamos a ver al Señor Jesucristo, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La base de esta confianza, la base de esta seguridad es que hemos conocido a Dios en Cristo Jesús. Es que Cristo se ha revelado a nosotros. Es que conocemos a Cristo y hemos confiado únicamente en la obra del Señor Jesucristo. La base de esa confianza es ese amor que nos ha dado fe para creerle a Dios y para confiar plenamente y no ser hallado, como decía Pablo, teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es la que es por la fe de Cristo Jesús. Y hermanos, en tercer lugar, el amor en nosotros se hace evidente, y hay una manera en que se hace evidente. Dice el pasaje, el versículo 17 dice, al finalizar dice: pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y está hablando del Señor Jesucristo. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Y cómo es Él? Él es amor. Él es luz.
Dice,
en el capítulo 1, versículos 5 al 7, dice el apóstol Juan, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo es él? El Señor Jesucristo se puso de pie un día y dijo, yo soy la luz del mundo. Y después, en otra ocasión, dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Vosotros sois la luz del mundo. Hermanos, el Señor Jesucristo es la luz del mundo. Él es el sol de justicia y nos ha alumbrado el sol de justicia a aquellos que hemos sido objetos de su amor. Pero hermanos, somos como Él es en este mundo y se hace evidente el amor en nosotros cuando estamos siendo luz en este mundo. Él es la luz del mundo y nosotros somos la luz del mundo. La responsabilidad que tenemos de mostrar la luz del mundo. ¿Cómo mostramos esa luz del mundo? Dios es amor. Y dice el Señor, Dios, la divina Trinidad, es una perfecta comunión de amor. Y el Señor Jesucristo dice, orando y ora para que, dice, aquellos que han de creer, dice, todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que todos sean uno. Y vamos a ser luz del mundo mostrando que Él es amor. Y dicen, esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais, ¿qué? La Biblia memorizada. No está mal si puede memorizar la Biblia. En eso conocerán todos que sois mis discípulos. Si llegan todos puntuales al culto, no está mal llegar puntual. O si nunca fallas al culto, tampoco está mal. Pero no es eso lo que dice el Señor Jesús. Si tuvieres amor los unos por los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Si tuvieres amor los unos por los otros. Somos llamados y se manifiesta el amor en nosotros en que somos como Cristo. El apóstol Pablo dice a los creyentes, sed imitadores de mí, ¿como quién? Como yo del Señor Jesucristo. Somos llamados a ser como el Señor Jesucristo. Es interesante, hermanos, aquellos que somos esposos, dice la Escritura, que somos llamados a ser como Cristo es en este mundo. ¿Y qué hizo Cristo en este mundo? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En la medida que amamos a nuestras esposas como Cristo, estamos siendo como Cristo en este mundo. Ese es el llamado de la Escritura y es la manera en que se manifiesta el amor en nosotros. No es simplemente una teoría, es vida, es vivir por Él, es la vida de Cristo que fluye en nosotros. Dice la Biblia en Juan 17:4, el Señor Jesucristo dice así, Padre, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y dice el apóstol Pablo, si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Porque como Él es, así somos nosotros los que tenemos el amor de Dios en nosotros, somos como Él es. ¿Y cómo era Él aquí en la tierra? Él siempre amó la gloria de Dios, no como los líderes religiosos que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Él buscó siempre glorificar a su Padre. Él siempre halló deleite en hacer la voluntad de su Padre. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Le dijo a los discípulos que yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y esa comida es hacer la voluntad de mi Padre. Era un deleite para Él. Y hermano, se está haciendo evidente el amor de Cristo. Si ya el amor de Cristo está en ti, el amor de Cristo está en nosotros y hemos errado. La Biblia dice, les escribo para que no pequen. Pero si han pecado, abogado tenemos para con el Padre. Hermanos, si no estamos siendo como Él es en este mundo, arrepintámonos. Vengamos en confesión de pecados. Hermanos, cada cosa que somos llamados a hacer, en la mañana hablaba de los presidentes, del presidente de la República, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, de los que hacen leyes, pero no solo ellos. Hermanos, el hermano que es constructor no está llamado para construir como él se imagina. o como él quiere o solo para ganar dinero. Hay constructores porque hay un arquitecto que hizo una ciudad celestial y somos llamados a construir como él, con excelencia. El que es maestro porque hay un verdadero maestro y es llamado a representar a Dios en el aula de clase. Los que somos padres, hermanos, tenemos la gran responsabilidad de modelar delante de nuestros hijos al Padre Celestial. Y no hay posibilidad de modelar a quien no conocemos. ¿Y cómo podemos conocer al Padre en la faz del Señor Jesucristo, clamando al Señor que nos revele quién Él es? Somos llamados a hacer cada cosa que hacemos para su gloria. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Somos sal, somos luz, somos llamados a vivir en amor, somos llamados a ser como Cristo es. Dice 1 de Pedro 4:1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. ¿Y qué es lo que nos está diciendo, hermanos? Podemos ser perseguidos, podemos no ser escuchados, porque como Cristo fue en este mundo, así somos nosotros en este mundo. Ellos hablan del mundo y el mundo los oye. No nos oye, y el que nos oye es el que es de Dios. Y es exactamente, el Señor Jesús le dijo a los judíos: ustedes no entienden mi lenguaje, ustedes, porque ustedes no son de mis ovejas. Hermanos, si el amor de Dios está en nosotros, la evidencia se va a notar en que somos como Cristo en este mundo. Dice Filipenses 2, 5 al 11, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, qué contraste es ser como Cristo. Los hombres que quieren posiciones en la tierra quieren para enseñorearse, pero Jesús dijo: entre vosotros no será así. Entre vosotros el que quiera ser el primero será vuestro servidor. Y dice: sé como Cristo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, el amor se perfecciona. Si el amor está en nosotros, se perfecciona. Es dinámico. El amor inicia cuando Dios se nos revela. Si Dios se te ha revelado en Cristo, amén. Gracias a Dios. Qué bendición que por misericordia y gracia ha abierto nuestros ojos y hemos podido ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hemos podido creer en la obra del Señor Jesucristo y confiar plenamente en Él para nuestra salvación. Y estamos con un constante cuidado, como Pablo, de decir: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo Jesús. Lejos esté de mí presentarme con mi propia justicia. No quiero mi justicia, sino la que es la justicia perfecta del Señor Jesucristo. Hermanos, ese amor debe ir creciendo, perfeccionándose en la medida que conocemos a aquel que es amor. No hay manera de que nuestro amor crezca. Nuestro amor no va a crecer leyendo filosofías de personas. No, nuestro amor no va a crecer escuchando conferencias de superación personal o de esos managers y todas esas gentes que dicen cosas que a veces suenan bonitas, incluso algunas veces las salpican de uno que otro versículo, pero que muchas veces son completamente contrarias al Evangelio. Hermanos, vamos a conocer a Dios en la palabra escrita y en la palabra viva que es el Señor Jesucristo. Y si Él nos ha dado ojos para ver y fe para creer, hemos sido ya puestos en la vid verdadera. Y el llamado es a permanecer en Él. Y estar en la vid verdadera se va a hacer evidente, porque el que permanece en Dios permanece en amor, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. a través del Espíritu que nos ha dado. No olvide que el fruto del Espíritu es, en primer lugar, amor. Hermano, clamemos que Dios nos haga como Cristo en la tierra. Proclamando, Cristo fue el predicador que predicó del infierno y predicó del juicio, de la ira venidera. Pero aquellos que estamos en Cristo estamos confiados, no en nada que hayamos hecho. No vamos a llegar ese día a decirle, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos milagros. No, vamos a llegar diciendo, Cristo es mi justicia. Cristo es mi confianza. No hay ninguna justicia en mí, estoy vestido de su justicia. No hay nada digno en mí, sino el Espíritu que Él ha puesto en mí. El Espíritu Santo que Él me ha dado por la fe en el Señor Jesucristo. No hay nada que yo pueda ofrecer, sino el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. En Él está toda mi confianza. Confío solamente en la obra perfecta del Señor Jesucristo. Nada de lo que yo pueda hacer significa nada con respecto a la salvación. Con respecto a la salvación, lo único digno es lo que Cristo ha hecho al llevar nuestros cuerpos, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y hermanos, ser como Cristo, proclamando acerca de ese amor. Note que Juan estaba lleno del amor de Dios. Es tierno cuando escribe, pero una prioridad del apóstol Juan era predicar el Evangelio. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y hermanos, prediquémonos el Evangelio a nosotros mismos. Prediquemos el Evangelio a nuestras esposas, a nuestros esposos. No importa si han creído. El Evangelio es la necesidad diaria del creyente. Cada día necesitamos volver a escuchar el Evangelio, y el Evangelio verdadero de la gracia soberana de Dios. Aquel Evangelio a través del cual fuimos libres del castigo por el pecado es el Evangelio que nos libra del poder del pecado. Y necesitamos oír cada vez ese Evangelio. Y necesitamos proclamarlo a toda persona posible, a nuestros vecinos, hablar, ser como Cristo es en este mundo. Vamos a orar.